Buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad? Ya después de haber podido controlar un poquito las emociones de la mañana, de verdad, fíjense, tan abrumados hemos estado mi familia y yo en torno a lo que ha sido nuestra visita aquí con ustedes, que no había visto ese precioso mensaje que pusieron ahí. Bienvenidos, familia Alviso, apreciamos su ejemplo de fidelidad, los ama Iglesia Bíblica Bautista Horeb. Hasta hace 10 minutos lo acabo de ver. Entonces, hermanos, pues, les agradecemos mucho, de verdad. Nos aman tanto que nos dejan ciegos, ¿verdad? Ver esto así. Y quiero decirles sinceramente, el sentirnos tan amados, de verdad, no lo exagero, es una forma clara y palpable en la cual Dios nos está comunicando a su amor para con nosotros. El sentir el amor de ustedes, ya iba a decir el amor vuestro, ¿verdad?, por la costumbre allá, pero el amor de ustedes, estamos en México, ¿no? El amor que prodigan a sus servidores, a mí, a mi esposa, a mis hijos, de verdad nos dice palpablemente que Dios nos ama. Y les agradezco, hermanos, que se dejen usar por Dios para comunicarnos su amor, para afirmar nuestro ministerio, para recargar las baterías que requeríamos para regresar pronto al campo de batalla allá en España. Desde luego, es una lucha como ustedes la tienen acá, tiene sus bemoles, tiene sus sostenidos, ¿verdad? De repente es complicado aplicarlos en el acorde, pero a Dios gracias, estamos ahí avanzando y el Señor pues ha sido bueno con nosotros. En la mañana, entre tanta emoción, pues la verdad, tantas cosas que omití decir por lo mismo, y ustedes tienen la culpa, hermanos, quiero decirlo, en amor, por pues la sorpresa tan grata que nos han dado. Y una de las cosas que se me olvidó hacer, le había pedido permiso al pastor, era usar bien el teléfono celular. Y digo, usarlo bien, ¿por qué? Porque les decimos muy a menudo, hace 20 años tú no usabas este aparato. Es más, menos tiempo, yo no sé, a lo mejor hace 10 años tú no usabas un aparato de estos. Y ahora todo el mundo, ¿verdad?, y anda, ¿verdad?, con los dedos aquí, y flashea algo y luego otro. He tenido que decir hasta en una invitación, estaba dando la invitación en una iglesia, y una hermana estaba ahí duro, ¿verdad?, estaba metida con el WhatsApp o no sé qué cosa, ¿no? Y le tuve que decir directamente, hermana, pues Dios no le va a hablar ahora de esa forma, le va a hablar a través de la palabra del Señor, y se perdió la predicación de verdad por estar con esto. Nos pueden distraer mucho, pero también pueden ser una bendición, y parte de lo que quiero ser bendición, que esta bendición que hoy recibimos nosotros como familia, llegue hasta España. ¿De qué manera? Que ustedes envíen un saludo a los hermanos de Chapinería, de Quijorna, de Calalberche, de Pelayos, de La Presa. Ahora no tienen que decir todos los nombres, yo los iré diciendo, pero quisiera grabar un mini clip. ¿Estamos, hermanos? El pastor ya me dio permiso, quiero aclarar. Entonces no vayan a decir, no, hermanos, ese hermano Alfonso viene aquí nada más a romper todos los esquemas.
Vamos a hacer esto bien. Vamos primero a ponernos de pie, y cuando el hermano empieza a filmar, él va a poder cortarlo, pero vamos a levantar las manos y decir, ¿qué diríamos?
Saludos o... ¿Sí? Saludos, hermanos de España.
Saludos, hermanos de España. Ok, entonces, bueno, danos un señal, sí, y levantaremos la mano para saludar y digamos todos, vamos a practicar. Saludos, hermanos de España. Ahora más fuerte. Saludos, hermanos de España. Digamos eso con emoción. Yo voy a bajar también para que...
Eso es. Vale. Voy a decir lo siguiente, hermanos, hermanos de Chapinería, hermanos de Quijorna, hermanos de Pelayos de la Presa, hermanos de Calalberche, la Iglesia Bíblica quiere decirles lo siguiente, y entonces ustedes lo dicen, ¿vale? ¿Estamos? Bueno, hermanos de Chapinería, hermanos de Quijorna, hermanos de Calalberche, hermanos de Pelayos de la Presa, esta es la Iglesia Bíblica Bautista Horeb. De inmediato. Dios les bendiga, hermanos, y gracias, hermanos de la Iglesia Bíblica Horeb. Gracias, hermanos. Es la bendición de la tecnología, ¿no, hermanos? Que la podemos usar y al ratito subirlo en el WhatsApp y ya los hermanos ya lo tienen en cosa de minutos, nada más en lo que carga, dependiendo de la conexión, lo que carga el video. Hermanos, hay tantas cosas que uno quisiera de repente comunicarles en torno a la obra de España, que quisiéramos que lo entendieran. Ahora, hay la mejor forma para que lo entiendan es que inviertan 3 meses de vacaciones en Madrid.
Amén.
Digo, hermano Reynold, ya sabe, una pastillita y llega, ¿verdad? Que no quiere volar el hermano, ¿verdad? Le digo, brincar el charco, nada más. Hay tantas cosas, de verdad, hay tantas cosas. A veces uno piensa, va a un país donde se habla castellano y pues es lo mismo, no va a haber problema, pero una de las cosas que llegamos es a darnos cuenta que se habla diferente. De repente me veían con cara de what, porque no les entendía nada de lo que me estaban diciendo, especialmente cuando se trataba de asuntos de legales, ¿no? De la residencia, de la inscripción de los hijos a la escuela. Cuando los iniciamos, estábamos llegando con el programa de homeschooling y tuvimos que dejarlo porque uno de los requisitos para renovar la residencia de mis hijos era que estuvieran matriculados en la escuela, si no, no podía renovar su residencia. Entonces, entre eso y otros problemas que tuvimos, tuvimos que cambiar esto. Teníamos temor, siendo honestos, porque sabemos de la maldad que impera en ese país. Tristemente el libertinaje, tristemente la rebeldía tan... de verdad, hermanos, si ustedes piensan que los chicos aquí en la secundaria, en la preparatoria, son rebeldes, es un jardín de niños eso. Comparado con los insultos, comparado con las agresiones que muchos profesores sufren en la secundaria o en la preparatoria allá en España. Y eso nos daba temor, aparte de la inmoralidad, aparte de la drogadicción, que es un problema severo en Madrid. Toda esa influencia queríamos evitárselas, mala influencia. Pero Dios tenía otros planes. De alguna forma nos vimos obligados por, insisto, dos cosas primarias, el regresarlos a la escuela, al sistema escolarizado. Pero a Dios gracias, como cantaba Ami Adriel hace ratito, ellos de repente pues llegaron a España así con, pues Dios llamó a mis padres, no a mí, ¿verdad? Pero en un sentido directo, cuando ellos se ven envueltos ahí en la obra, cuando ellos ven la necesidad que hay, cuando ellos también palpan el ministerio directamente como hijos de Dios, como cualquier hijo de Dios debe encararlo, Dios obró en sus vidas. Y en algún momento a mí, cantando este canto que entonaron hace un momentito, comunicaba a algunos hermanos, es que ellos han asumido su lugar y entienden que Dios ahora los quiere en España y han comunicado el evangelio a la gente. Les comparto dos cositas nada de mis hijos. Digo, están aquí, no quiero que se hinchen, ¿verdad? Pero quiero agradecer a Dios por lo que ellos significan para nosotros como padres, pero más aún para Dios en torno a su obra. Obviamente, cuando hablamos de un comportamiento de un hijo de Dios en una escuela y una grandemente marcada diferencia de comportamiento entre todo el... ¿Cómo decirlo? Bueno, no quiero decirlo feo, ¿verdad? Porque de verdad es una selva, literalmente, lo que está pasando. Le decía el profesor de tecnología a mi hijo, me vuelves a hablar de usted y te hago mi yerno. Fue una amenaza muy buena, ¿verdad? Pero, y luego cuando iba a la tutoría, a las cuestiones de juntas y esas cosas, la tutora nos decía, es que de verdad, ¿son así los mexicanos de bien portados? Yo tenía que decir, me gustaría decir que sí, pero si mis hijos son así, es porque Cristo mora en sus vidas. Es porque Dios ha hecho una diferencia en sus corazones. Y ellos, en su comportamiento, gracias a Dios, han dado testimonio. Pero no solo eso. En el bachillerato, como ustedes, algunos de ustedes saben, cuando una de las primeras materias que se estudia en el bachillerato es la filosofía. Y en la filosofía hay la filosofía que se pone a pensar el hombre si existirá o no existirá Dios. Empiezan a disertar esa situación. En la clase de bachillerato, mi hija ya está en la universidad, pero en el primer grado de bachillerato, son 2 años allá en España, llegó esa materia, llegó esa temática, y el profesor desafió a la clase que quién defendía la postura de que Dios existe y quién defendía la postura de que Dios no existe. Entonces, un compañero voluntarió a Ami, ¿verdad? Le picaba las costillas, allá le dicen Yael, no le dicen Ami, están más asociados con los nombres de de tipo oriental, de Medio Oriente, los jóvenes allá por la influencia de los marroquíes que viven en España y la cercanía propiamente de África del Norte, y le dicen: Yael, Yael, diles tú, porque ella ya les había testificado a ellos, entonces sabían que ella podía dar una respuesta a eso, y bueno, la empujaron un poquito, al punto que aceptó el reto del profesor de presentar ante la clase, en una conferencia, porque ella creía en Dios. Y bueno, hizo una presentación muy buena, tomó todos mis libros que hay de apologética que puede haber y se preparó. Pero lo principal que ella nos comparte es que cuando empezaba con toda su sabiduría humana para defender la existencia de Dios, recordó un punto fundamental. Dios no tiene que ser defendido por nosotros. Dios declara en su palabra que Él es. Y ella tomó su Biblia, que la había dejado en su lugar, y regresó con la Biblia y les dijo claramente a sus compañeros: aquí empieza todo. Dios se revela en su palabra, y les explicó por qué creía en la Biblia y por qué creía en Dios. Dio la conferencia con sus diapositivas y esas cosas. Bueno, el resultado fue el siguiente: el profesor le fascinó, le pidió que la fuera a dar ahora a los alumnos de ciencias. Ella estaba en ciencias y humanidades y pasó al grupo de ciencias para, como desafiándola: ¿te atreverías a darlo a los de ciencias, que estos sí son estudiados? Y la dio. Y en consecuencia una compañera confió en Jesucristo ahí en el grupo de ciencias. Y otra que era creyente de la secreta, ¿sí conocen los creyentes de la secreta, no? Nadie sabe que es hijo de Dios. Estaba de encubierto. Pero con eso cobró ánimo esta señorita y cuando escuchó las cosas que Ami expuso, le animó para poder manifestar: yo también soy del Señor. La única creyente además de ellos dos en la escuela. Entonces, y luego el profesor el año siguiente ya no estaba en ese grado, ya no tenía la materia de filosofía, pero le pidió, ya estando ahí en segundo, que regresara a primero para darles a los de nuevo ingreso las mismas temáticas. Y ahora que mi hija ya salió del bachillerato y está en la universidad, le pidió que le dejara su material para él mismo seguirlo compartiendo. Entonces, hermanos, han dado un testimonio claro de la fe en Jesucristo. Y agradecemos a Dios porque no es porque ellos sean mejores que nadie. Es porque gente como ustedes está orando por nosotros. Yo creo definitivamente que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas como familia, y no somos perfectos, tenemos nuestros detalles, pero en lo que entendemos que tenemos que hacer, lo que Dios nos llamó a hacer, Dios nos ha empujado y nos ha dado la bendición de ver fruto, pero eso es gracias a gente como ustedes, que en un pensamiento, que en un momento, que en un instante, lanzan una oración flash o una oración importuna, insistente, recurrente: Señor, ya te pedimos bendición, pero bendícelos, por favor. Y como diciendo: te recordamos, Señor, ya te lo pedí ayer, pero te lo vuelvo a pedir hoy, ¿verdad? Ayúdales. Y agradecemos, hermanos, ese esfuerzo. Y muchos de ustedes que me preguntan: hermano, ¿qué hay de lo del seguro médico? ¿Qué hay de lo de aquello? Porque sé que están enterados. Lo que les hemos dejado enterarse, están y están orando, y les agradezco, porque siempre cuando me preguntan, palpamos ese cuidado espiritual, palpamos ese anhelo de sernos de ayuda, sea en lo económico, sea en lo moral, sea en lo espiritual, darnos ese cobijo en la distancia. Y de verdad les digo una cosa: llegar a España fue difícil por muchas cosas, y una de las cosas que más extraño a uno es el compañerismo con los hijos de Dios. Hay algo especial cuando uno se congrega, y a veces no nos damos cuenta hasta que estamos fuera de esa cobertura espiritual que da la iglesia. Y Dios nos lo ha enseñado más palpablemente, porque ahora cuando estamos fuera y que no tenemos todo ese compañerismo, ese cuidado, ese amor, de verdad, a veces me costaba muchísimo trabajo predicar. Y cuando digo trabajo predicar, me refiero no al esfuerzo, sino a la capacidad de simple y sencillamente pararte y pronunciar palabras y dar pensamientos que tengan una hilación. De verdad, era como estar tartamudeando como cuando tenía 6 años. Y no poder hilar pensamientos, y no poder ser claro en lo que quería comunicar, era una opresión fuerte. Un día me levanté a eso de las 6 de la mañana, y me puse ya para levantarme, y de repente con una desorientación, en mi vida la había experimentado. O sea, sentirte, no sé, perdido en tu casa. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Pararte, poner los pies a un lado de tu cama y sentirte perdido en tu casa. No lo puedo explicar, hermanos. Fue algo feo, raro, pero que a Dios gracias, paulatinamente, por sus oraciones, hemos ido superando. Y hoy nos sentimos más, no digo como pez en el agua, todavía no a ese grado, pero más cómodos, más entendidos de lo que tenemos que hacer y cómo debemos movernos en el ministerio en España. Una de las cosas que estoy haciendo es entender las leyes de España. Porque, ¿cómo me gustaría hacer una escuelita de verano como ustedes hacen acá? Allá simplemente no se puede. Nos podemos meter en un lío muy gordo que nos traía de regreso a México inmediatamente, ¿no? Ya sé que están pensando, hermano, hágalo para que se regrese, ¿verdad? Sí, ya lo vi, hermano Reynold, ya lo vi. No es tan sencillo. Hay muchas cosas que uno tiene que estar velando y cuidando porque hay una tolerancia tremenda, pero como hay tolerancia, cuando uno hace lo recto, ¿qué creen que pasa? Como pasa en muchos otros países, inmediatamente le caen encima a quien intenta ayudar a la gente. Inmediatamente el que es perverso, el que es malo, utiliza esa libertad para atacar el bien. Y ahí es donde nos podemos meter en ellos. Entonces tenemos que ser muy sagaces, pero sobre todo sujetos a la instrucción que la ley o las libertades que la ley me permite como individuo, como extranjero y como miembro de una entidad religiosa en España. Y eso fue una bendición poder haber llegado allá a Madrid con el hermano Tomás Gómez, llegar a ser parte de la iglesia, y eso nos da un cobijo legal que sería difícil conseguir de otro medio. Entonces, al tenerlo, tanto la residencia como otras libertades tengo, pero también hay muchas restricciones y muchas cosas que tengo todavía que entender bien para hacer mejor nuestro trabajo. Así que hay una petición de oración, hermanos. Bien, hermanos, las siguientes dos horas podemos hablar de en Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. El hermano no me está viendo con ojos de amigo, ¿verdad? Así dice mi amigo. No. Pero vamos a Juan capítulo 13, hermanos. Vamos a Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 15, 16 y 17. Irán, hermanos, ¿vamos a ver todo eso? No vamos a ver todo eso. Pero yo quisiera en esta noche que nosotros nos concentráramos en el contexto de lo que estos cinco capítulos representan. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Es un libro precioso. Es un libro que fue escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es un libro que nos dice en el último capítulo que para que creyendo tengáis vida en su nombre. A lo mejor esa declaración a alguno de ustedes les sorprenda, porque dicen, bueno, yo ya tengo vida, ¿cómo es que me va a dar vida en mi nombre? Déjame decirte y aclararte algo. Aunque puedas estar vivo físicamente, el ser humano está muerto espiritualmente. El ser humano nace separado de Dios. Uno de los graves males que ha producido la filosofía humana es hacer pensar que el hombre nace sustancialmente bueno y que luego con el paso del tiempo la sociedad, el medio ambiente lo van corrompiendo y lo van haciendo malo. Error. El hombre nace sustancialmente, más bien naturalmente malo. Es nuestra naturaleza. Nacimos siendo pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Pecamos porque nacimos siendo pecadores. Esa es la razón por la que nos es más fácil mentir. Es la razón por la que nos es más fácil robar. Es la razón por la que nos es más fácil codiciar, envidiar, ser orgullosos, ser altaneros, ser respondones. Porque por naturaleza soy pecador. Ahora dirán, no, a ver, prueba eso. Eso es muy sencillo. Simplemente te podré decir, la Biblia dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso tal vez no baste para alguien que a lo mejor no crea en la Escritura. Pero déjame decirte, ve a un niño pequeño. Ve a un bebé haciendo tremendos berrinches. Pequeños tiranos en el supermercado, ¿verdad? ¿Los han visto? ¿Cómo se revuelcan y gritan y lloran? Y la mamá con toda la vergüenza dice, sí, mijito, aquí está. ¿Quién manda? ¿El papá o la mamá o el niño? Es claro que en esas circunstancias el niño ya les tomó la medida. Criaturita de año y medio, unas tremendas pataletas, unos gritos desgarradores, un me están matando porque no me dan la paleta, no me dan el juguete, y la mamá de bien mandada ahí dándoselo. Pobre mamá y pobre criatura, que no sabe de lo que significan dos que tres bien dadas para que se ponga en orden, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo de mi hijo Adriel y de mi hija Ami. Antes de entrar al supermercado siempre, a veces les comprábamos dulces, a veces no, porque a veces no había, o simplemente aunque hubiera, no teníamos que comprarles siempre dulces cuando, o algún juguete cuando íbamos al supermercado. Y antes de entrar, mi esposa y yo les decíamos, esta vez no hay dulces, No nos pidan. En esta ocasión, solo venimos a comprar cosas para la comida y esto. Así que, por favor, ya saben, cuando sea ocasión, les compraremos. Pero ya saben que los supermercados, ¿qué pasa? Hay un montón de tentaciones, especialmente cuando ya vas a pagar. De lado y lado. Snickers, M&M's, Doritos, papitas, chicles, ¿verdad? De todos los colores y sabores y de los que les gustan a los niños. Y luego los niños empiezan a ver y empiezan a señalar y empiezan a hacer pucherito, ¿verdad? Y cuando los veo haciendo eso, le digo, está bien, hijo, si quieres vamos a hablar al baño. No, no, papá, no, no, no vamos a hablar al baño. Porque saben que es una charla amable, de tres bien dadas que recuerdan, que les recuerda que no vinimos a eso, ¿verdad? Y a veces lo que le falta al ser humano es simplemente atender a los principios divinos. El hecho de que la vara, ¿qué va a hacer con el corazón del muchacho? Lo va a apartar de la necedad. Simple y sencillamente, es que neciamente quiere algo, aunque le hace daño. Eso que es picantísimo, ¿verdad? Lo quieren, ¿por qué? Porque lo quieren, ¿les gustó? ¿Y qué tienes que hacer? No, hijo, no te conviene. Pero el niño entiende, pero sí entiende con dos o tres buenas. En serio que sí lo entiende. Ahora, Dios nos dio una sección acolchonadita, que ustedes ya saben dónde queda, que ahí no les vas a hacer daño, pero sí van a entender. Entonces, pero mucha gente hoy en el mundo, aún en México, en España, uno se puede meter un lío legal por darle una nalgada al niño en público. Lo pueden denunciar y le pueden quitar al niño, sencillamente, nada más por darle una nalgada, qué decir, de hablarle feo. Y lo triste y lo lamentable es que se insultan horrendamente los papás a los niños, pequeñitos, oyéndolos con semejantes biberones en la boca decirle a sus papás, a sus abuelos, porque no les han enseñado a respetar la autoridad. Bueno, Juan capítulo 3, 14, 15 y 16 y 17 son una porción muy especial. ¿Por qué? Porque cuando tú ves Juan capítulo 13 te das cuenta que el Señor nos está mostrando lo que es la última cena. Y en la última cena ocurrieron cosas muy interesantes. Sí, los preparativos que mandó de ser al Señor Jesucristo a los apóstoles para que dispusieran el lugar, más bien para que localizaran el lugar que Dios ya tenía en mente, que ya sabía que donde iban a participar de la última Pascua entre ellos. Y al estar ahí, ese ejemplo de servicio tan tremendo, cuando el Señor se levanta de la mesa, se despoja de su túnica, se pone una toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3. Juan capítulo 14, el Señor nos muestra que Él es el camino y nos empieza a hablar y nos recuerda de la realidad de la salvación, del lugar eterno que Él tiene para nosotros y de la promesa del Espíritu Santo, inicialmente la da. En Juan capítulo 15 nos muestra la necesidad de reconocerle como Él, la vid verdadera, y nosotros, los pámpanos. En el 16 regresa y nos habla de la obra del Espíritu Santo, y en el 17 nos muestra esa preciosa oración por todos nosotros. Ahora, ¿saben por qué es importante estos capítulos? Porque se sitúan en las últimas palabras, las últimas instrucciones, la preparación contundente, última, final, digámoslo así, sintética de todo lo que los apóstoles requerían aprender y entender en esa hora final, antes de que Cristo fuera traicionado por Judas y crucificado al día siguiente. Estos cinco capítulos, hermanos, son las últimas palabras de instrucción del Señor Jesucristo a sus apóstoles. Esos cinco capítulos, así que te animo a que cuando leas nuevamente esos cinco capítulos, los leas con ese entendimiento. El Señor está queriendo dejar bien en claro cosas relevantes, cosas trascendentes en la vida, obra y ministerio de sus apóstoles. Sabía que moriría pronto, en unas horas. Entendía que sus apóstoles iban a sentir el peso, iban a sentir la desesperación, la decepción de ver a su maestro muerto. Aquel que tenía el poder para dominar los elementos de la naturaleza, aquel que podía decirle a un muerto de 4 días que estaba ya en proceso de putrefacción, Lázaro, ven fuera, y que él respondiera y que saliera de la tumba, lo verían muerto en cuestión de horas. Lo verían aparentemente incapaz de hacer nada por sí mismo. Lo verían cumpliendo la profecía de Isaías. Enmudeció. Como oveja fue llevada al matadero. Lo verían indefenso, aparentemente. Y eso generaría un choque fuerte en el corazón de los apóstoles. Una desestabilización tremenda. Todas las dudas, todos los cuestionamientos, todas las, tal vez los sueños rotos iban a venir. No se acordarían de momento de la promesa de Cristo que resucitaría. No lo tenían en cuenta. En tres diferentes ocasiones Mateo registra que Cristo les anunció que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él sufriera y que Él resucitaría en tres ocasiones. Lo pueden verificar ahí en el libro de Mateo. Pero aparentemente en esa hora todo se les había olvidado. Todo absolutamente. Y Cristo tenía que dejar bien en claro varias cosas. Y en particular, hermanos, un reto más. El reto de permanecer. El reto de estar ahí. ¿Sabes que lo que hace la diferencia en cualquier ministerio es simplemente estar ahí? ¿Sabes que lo que va a marcar la diferencia en tu ministerio de música, en tu ministerio de visitación, en tu ministerio del hospital, en el ministerio, ponle el nombre que sea, es la permanencia? ¿Sabes qué ha pasado en la Iglesia Bíblica Bautista Horeb en estos, cuántos años, hermano? Ya no es 24 años, 29 años, es eso, gente que ha permanecido, gente que ha amado, gente que ha decidido estar aquí y seguir al Señor a pesar de lo que pasó, a pesar de lo que sufrió, a pesar de los desencantos, a pesar de las traiciones, a pesar de tantas cosas que sufrimos en el ministerio. Ahora, no estoy aquí para que removamos malos recuerdos, pero yo estoy para hacerte notar una cosa: hay que decidir permanecer, hay que decidir estar. Hay que decir estar, cueste lo que cueste. ¿Sabes, mi hermano? Cuando estábamos aquí en el evangelismo, estábamos muy cómodos. Hay que ser honestos. Ir, venir, predicar, ayudar, sentir el amor de ustedes y de otras tantas iglesias, contribuir un poquito del ministerio, ver fruto y saber que hay amor, hay deseo, hay pasión por las almas, ayudar en las dificultades, todas esas cosas, de verdad, era algo grandioso. Podríamos decir que nuestro ministerio iba en viento en popa. Y bueno, hubo hermanos de ustedes, de otras iglesias, que nos insistían: hermano, quédese con nosotros. Y no crean, hermanos, de verdad, uno dice, bueno, ¿para qué les digo, hermanos? ¿Para qué les digo que no? Sí, dicen por ahí, ¿no? Pero había algo que el Señor había puesto en nuestras vidas desde 1988. No es algo que nació de repente con una idea loca de alguien que quiere ir al otro lado del mundo. Es una idea que Dios puso en el corazón de un joven estudiante de seminario cuando vio ser aprobado a otro misionero a España mismo. Yo estuve en abril de 1988 en las reuniones donde fue aprobado el hermano Tomás Gómez para salir como misionero del compañerismo. Yo, como un joven estudiante del seminario, estaba ahí en la cocina de la Iglesia Bíblica Bautista Betel, ahí en Querétaro, porque en esa ocasión nuestra iglesia fue anfitriona del retiro pastoral. Y en esas reuniones fue cuando fue nombrado el hermano Tomás. Y yo me acuerdo que yo estaba en la cocina, porque pues estaba entre sirviendo y yendo a los cultos, saliendo y entrando ahí en la puerta, así como algunos de ustedes luego de repente se ponen, porque están en otros ministerios, en otros cuidados, ahí en la puerta atrás, queriendo escuchar y estar, pero a la vez teniendo que hacer otras cosas. Y me acuerdo que me tocó justo el momento cuando se aprobó ese ministerio, ese compromiso de ayudarle para estar en España. Ya son 26 años, que, bueno, 28 años desde que salió, pero 26 desde que se fue aprobado, 28 desde que fue aprobado y 26 desde que está allá en España. Y yo simplemente pregunté al Señor en aquella mañana: Señor, ¿será que algún día tú quieres que yo vaya a España? 1988. Empecé a orar por eso. No quiero decir que oré diario, pero seguí orando. En el paso del tiempo, 3-4 años después, conocí a Laura y sin saberlo, ella también estaba orando por la obra misionera. Ella también tenía contacto con la familia Gómez en España. Es curioso, ¿verdad? ¿Coincidencia? Decía hermano Héctor Xochigua, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, ¿cuál? ¿Qué buena suerte, mala suerte? Es que coincidencia, no, el Señor está en las cosas. Y después que nos casamos, sabiendo de nuestros deseos, fuimos a ministrar en Tuxpan, Veracruz. Estábamos ahí trabajando, estuvimos varios años trabajando ahí, predicando el Evangelio, ayudando a la gente a enfilarse, a seguir al Señor. Y una de las cosas que siempre he predicado y que siempre insisto, hermanos, el ministerio cuesta. Si vamos a lograr algo para el Señor, nos va a costar en lo económico, nos va a costar en tiempo, nos va a costar en talentos, nos va a costar sufrirlo, sudarlo, llorarlo, orarlo. Nos va a costar. Y si no te está costando nada es porque no estás haciendo nada, sencillamente. Y predicando este tipo de temáticas a la iglesia, claro, con la escritura, y ahorita vamos a ella para que les comparte lo que quiero en esta noche. Dios tocó mi vida y me hizo ver que estaba demasiado cómodo, que yo no estaba sacrificando lo que pedía que la iglesia estuviera sacrificando. Entonces tuve que ir y poner mi renuncia a la iglesia y decir, hermanos, tengo que ir a hacer más. No puedo estar aquí de cómodo. Y empezamos a enfilarnos nuestro camino hacia España. Con la preparación de mi esposa, no había estudiado un seminario, aunque me daba mis lecciones, no había estudiado un seminario, aunque verificaba mis sermones también, no había estudiado, necesitaba estudiar. Ahora por eso salen también los sermones, los checa, no es cierto. Y fuimos a la Ciudad de México y estuvimos otros 6 años allá. Dios nos dirigió al evangelismo. Bendito Dios, los pudimos conocer más a fondo a través de ese ministerio. Pero eso de España estaba latente todo el tiempo de ministerio. Y llegó el momento en el cual tuvimos que decidir, seguir como estábamos o seguir hacia donde Dios había puesto una carga en nuestro ministerio hacía años. Y yo era consciente de una cosa, entre la edad, la capacidad, la salud, la fortaleza, si no tomábamos esa decisión en ese momento, o la que tomásemos era para decirle, Señor, lo haremos y permaneceremos en lo que a nosotros nos corresponde. Mi compromiso para con Dios en España es estar ahí, hasta que Él venga. Mi compromiso con Él, Él sabe que yo estaré, mi familia estaremos haciendo los ajustes que humanamente se puedan hacer para permanecer ahí, hasta que Él diga lo contrario. No es un asunto de que voy 5 años y luego me regreso, voy 10 años y luego me regreso. No, no tiene fecha de caducidad. El que da la orden es el Señor, hermanos. Pero tengo que entender que mi vida tiene que ser invertida y debo estar dispuesto a permanecer ahí. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, el Señor Jesucristo nos está recordando de esta realidad, de esta necesidad, de este desafío que cualquier hijo de Dios debe de asumir y entender. Recuerden una vez más, Cristo está por dejar a sus discípulos, porque tendrá que enfrentar la cruz. Y eso va a ser un choque tremendo para ellos. Y una de las cosas que les dice es, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿cuánto fruto, hermanos? Más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten primera vez, versículo 4, ¿qué dice la primera frase? ¿Otra vez? Permaneced en mí. Inmediatamente el Señor les dice, permanezcan en mí. Y luego Él dice, yo anhelo permanecer en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tercera ocasión que repite el asunto de permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo, en inferencia, permanezco en él, este lleva, ¿cuánto, hermanos? ¿Cuánto fruto, hermanos? Qué interesante, ¿no creen? Es revelador para nuestras vidas. Puede avergonzarnos o puede alentarnos. Tú sabes. Pero el que permanece en el Señor lleva, ¿cuánto fruto, hermanos? Por inferencia. Si no estoy llevando mucho fruto, ¿qué querría decir esto en consecuencia? Que no estoy permaneciendo en el Señor. Ahora, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de permanecer en Él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí, lo citamos muchas veces, ¿no, hermanos? Hablamos de tantas cosas que queremos hacer y decimos claramente, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos ser iglesia bíblica bautista Oreb sin Cristo. No habría iglesia sin Cristo. ¿Así es, no, hermanos? No la habría. Sería un club. Sería cualquier otra cosa, menos una iglesia. Separados de mí, nada podéis hacer. No, de verdad me emociona escuchar el clarinete, ¿eh? Esos, de repente, esos matices, esos acompañamientos cuando estamos cantando, sobre todo grato es decir la historia y que en un punto, ¿verdad?, va arriba las notas del clarinete acompañando y armonizando. ¿Qué bonito, ¿no, hermanos? ¿Qué bonito, ¿no, hermanos? Animemos a los chicos, ¿verdad? Están haciendo un tremendo trabajo acá con la música. Si hay envidia santa, yo tengo envidia santa, hermanos. Sí hay envidia, porque nos gustaría llevárnoslos para allá, para Madrid, y que ahí hagamos algo bueno. Nada más que me saque la lotería, hermano, y los llevo. Nada más ahora para que me atreva a comprar el boleto, ¿verdad? Y así, a lo mejor Dios lo ve, a lo mejor, no es cierto, no, es broma, ¿verdad? Pero qué tremendo. Escuchar lo que Dios está haciendo con ellos, pero nada podría hacerse si no fuera por el Señor. El permanecer está en el corazón de la vida cristiana, de acuerdo al mayor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Él. Juan 15:4 dice, permanecer en mí. Juan capítulo 15, versículo 5 termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto que vamos a producir no es otra cosa que lo que Cristo produce en nosotros, sus ramas, por permanecer adheridos a la vid. La posibilidad de producir fruto, lo que Dios llamaría fruto espiritual, fruto real, es nula por completo cuando nos separamos de la vid. No se puede alcanzar. En este contexto, hermanos, en el de una rama, nosotros los creyentes, permaneciendo en una vid, Cristo, en la única vid que sustenta la vida, se practica la permanencia de tres formas que son de verdad retos para el Hijo de Dios. Permanecer en Cristo es, primero que nada, relacionarse con Él. Miren, por favor, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7 y 8. Ayúdenme a leerlo ustedes también conmigo, por favor. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanecer en Cristo es relacionarse con Cristo, la vid. Ahora, déjenme decirles algo, que para esta relación sea real, requieres involucrar tu intelecto, requieres involucrar tu voluntad, requieres involucrar tus emociones. No basta con llegar a un culto. No basta con leer superficialmente la Escritura. Tienes que entender que la relación tiene que incluir tu ser, tu alma, tu espíritu. Ahí donde reposan tu intelecto, tus emociones, tu voluntad. Alguien quien ama intensamente y que decide relacionarse con la persona que aman. Qué bendición las bodas del siglo que han tenido últimamente, hermanos. Ya saben cuáles bodas son las bodas del siglo, ¿verdad? De hermano Ciro y de hermano Rubén. Los solteros más cotizados de Oreb. ¿Qué digo de Oreb? De Chiapas entero. ¿Qué digo de Chiapas? De todo el sureste mexicano. No hay ningún amén, ni de las esposas que no están aquí. ¿Verdad? Estos tremendos solteros que ya no son solteros, bendito Dios. Y los que andan por ahí, el hermano Morris va a cumplir la amenaza, ¿eh? Tú contigo y tú con el otro, ¿verdad? Y ya estuvo, vámonos. No queda ya aquella justificante, ¿verdad? Decía el hermano, ¿no? Que preguntando a los chicos que por qué no buscan su pareja dentro de los miembros de la iglesia. No, hermano, es que las muchachas de la iglesia están muy feas. Y luego le preguntas a las muchachas, no, hermano, es que están re feos los varones aquí en la iglesia. Y él decía, pues ahí está, feos con feas, ¿cuál es el problema? Pero eso no pasa en Oreb, ¿verdad, hermanos? Pura gente bonita aquí. ¿Nada más hermano Reynold y los demás? Eso es, hermanos. Ahora, cuando alguien se relaciona por amor, ¿qué pasa? Porque amamos a alguien, queremos nada más escuchar su voz. Es más, a veces ni eso, queremos estar a su lado, sentados. No tenemos que decir palabra. No tenemos que abrazarnos con pasión, simplemente estar al lado el uno del otro, saber que esa persona que amo está ahí cerca de mí. Y si de repente emite una palabra que quiero, presto total atención. Quiero escuchar, quiero saber, quiero conocer. Y una vez que escucho, quiero responder a lo que me está diciendo. Si es una pregunta, quiero responder. Si es un deseo, quiero responder. Si es simplemente un anhelo, quiero responder. Porque le amo, quiero hacer algo por esa persona a quien amo. Por eso, mi hermano, la relación con alguien involucra emoción. Sí, involucra el amor genuino. Y el amor que lleva a una acción. Que tu voluntad no solamente decide amar a esa persona, sino que tu voluntad decide servir a esa persona. Permanecer en Cristo implica relacionarse con Él, implica saber de Él, implica buscarlo a Él, implica que tú de verdad estés ansioso de conocer cuáles son sus anhelos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus metas, porque dices, lo que Él quiere que sea, lo que Él anhela en la vida, yo quisiera de verdad también anhelarlo, porque le amo. Relacionarme. Por lo tanto, hermanos, hemos de relacionarnos con la persona de Cristo, hemos de relacionarnos con sus valores, hemos de relacionarnos con sus prioridades. Lo que es importante para Él debiera ser importante para mí. ¿Amén, hermanos? La salvación tuya era importante, tan importante que Cristo murió para salvarte, tan importante que Él no se detuvo en su trono y no estuvo buscando alabanza, simplemente se hizo hombre y se entregó, te buscó. No importa qué es lo que creas, no importa qué es lo que tú pienses, la realidad es una: un día morirás y un día estarás delante del juez justo eterno, y Él simplemente te confrontará con un solo asunto: ¿qué hiciste con Cristo, mi hijo, que murió para salvarte? Nada más. No se trata de una iglesia, no se trata de un comportamiento, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de un acto sencillo de fe, que por el arrepentimiento, reconociendo nuestra tremenda maldad, entiende que requiere el perdón de Cristo y le busca como Salvador, y el Señor dirá, tantas veces te insistí, tantas veces te busqué y te manifesté mi amor, para que simplemente tú me abrazaras y recibieras lo que yo te estaba dando, el perdón y salvación, pero tristemente porque no te enamoraste de mí, tristemente porque no quisiste escuchar mi voz ni relacionarte conmigo, me diste la espalda. Y hoy, el día más importante de tu eternidad, yo también te daré la espalda. Sería terrible, pero bendito Dios, que para cuando uno abraza a Cristo y se relaciona con Él por medio de la fe, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. ¿Amén, hermanos? Pero Él quiere que tú y yo sigamos en esa relación de amor. Permanecer en Él es relacionarnos con Él. En este hablar y hacer su voluntad, hermanos, siempre hay un espacio para crecer. Tú y yo tenemos que hablar y hacer lo que armoniza con Cristo y su voluntad, conforme se expresa en su palabra. Relacionarse con Él es hablar y hacer lo que armoniza con Cristo y su voluntad. Porque le conozco, porque me relaciono con Él, porque entiendo lo que Él anhela. Lo que Él anhela para mí es un anhelo. Lo que Él desea para mí es un deseo. Lo que Él valora para mí es un valor también. ¿Te relacionas así con Cristo? La persona que permanece en Cristo es la persona que rechaza lo que se opone a la persona y propósito de Cristo, como se aclara en los principios de las Escrituras. Juan, el apóstol, nos dijo claramente que cuando venga una persona diciendo que Cristo, que el Señor Jesús no se ha encarnado, que el Hijo de Dios no ha tomado forma de hombre, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Y de repente tú y yo, ¿verdad? Tenemos gran relación con gente perversa, que en vez de influir para con ellos en bien, ellos influyen para con nosotros en mal. Y el Señor dice claramente, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Ahora, no es que no le ames, no es que no le compartas, es que tienes que entender, cuando una persona no quiere creer, cuando una persona rechaza por completo la deidad de Jesús, cuando alguien tajantemente dice, no, eso de la salvación es un puro cuento, ¿verdad? Hermano, llega un punto en el cual debe haber un límite en torno a qué tanto vamos a estar con una persona así que no quiere nada con el Señor. No somos elitistas, vamos a amarle, vamos a orar por él, vamos a buscarle. pero también no vas a perder el tiempo con una persona que está toda la vida rechazando lo que el Señor le ofrece. Ora por él. Tal vez alguien más, tú estás sembrando, alguien más vendrá a regar y de repente por allá alguien cosechará el fruto. Una de las cosas que hemos entendido en España es que debes seguir sembrando. Y hay que sembrar y sembrar, ciertamente. Pero cuando alguien tajantemente te dice que no, es mejor dejarlo por el momento y seguir orando con él a la distancia. Porque cuando tú insistes, lo único que haces es que pase como con Faraón, que se endurezca más el corazón. Y que finalmente esa persona tristemente pudiera perderse por una insistencia no sabia de parte nuestra. Ámale sí, ora por él sí, pero entiende que una vinculación cercana será complicada. Es mejor darle su espacio y permitir que esa persona, Dios con su espíritu, sea tocada. Esa persona. Y así, vendrá él a ti. Es curioso. Cuando una persona le hablamos del Señor, una persona le testificamos y rechaza por completo lo que le estás ofreciendo, y uno lo suelta y seguimos orando por él en la distancia. De repente, las situaciones trágicas de la vida, los problemas, le hacen recordar, Dios le recuerda, oye, ahí estuvo el hermano Manuel que el otro día me dijo que en Cristo tengo fortaleza en Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona que un día te rechazó? Te llama por teléfono y te dice, oye, ¿podrías orar por mí? Y ¿sabes qué? Se abre una nueva oportunidad para que el Señor obre en su vida. Así que tengamos eso en mente. El que permanece en Cristo recibe a Cristo, de Cristo y su palabra, el alimento y la fortaleza para la vida. Nuestra fuente, nuestra necesidad mayor es el Señor. ¿Y cómo buscamos de Él? Déjame decirlo, y con todo respeto para los músicos, no es en la música que encontramos el alimento necesario para nuestra vida espiritual. No es en una revista cristiana, no es en un libro de el mejor autor, aunque puedo tener cierto alimento en él. La mejor fuente de alimento la tienes ahí. Se llama la palabra de Dios. Pero sabes que a veces tú y yo somos muy superficiales al llegar a la escritura. Sabes que de repente llegamos a ella y simplemente leemos porque cumplimos con un programa de lectura anual, que en sí no está mal leer de esa manera. Lo que está mal es leer siempre de esa manera, porque no estamos sacando el provecho ni alimentándonos para nada. Imagínate que todos los días tu esposa te pusiera a hervir agua y te diera agua para comer todos los días de tu vida. Y de pilón se le quema el agua. ¿Qué pasaría con tu alimentación? ¿Cuál alimento? Estarías más que delgado, estarías ya en anemia, ya estarías casi muerto, estar nada más tomando agua todos los en pocos meses ya estarías muerto, necesitando los alimentos básicos para poder sustentar tu vida. Y sabes que lamentablemente, espiritualmente, a veces tú y yo somos así con la palabra de Dios, muy superficiales, hacemos lo más fundamental, no nos metemos en la riqueza de la escritura para poder sacar de ella el alimento que todos requerimos. Santiago capítulo 1 nos lo declara de esta forma, que en vez de que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego nos pone un ejemplo. Es que somos como el hombre natural, que de repente nos vemos en un espejo y nos vemos como somos y luego nos vamos y se nos olvida cómo éramos. ¿Sabes qué está diciendo Santiago con eso? Y sobre todo lo enfatiza en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes qué nos está diciendo ahí? Cuando tú llegas a la Biblia, tienes que fijarte cómo Dios te refleja, cómo Dios demuestra que eres. Y los señalamientos que Él hace en tu vida, tienes que corregirlos como lo haces con el espejo, cuando te estás peinando, cuando te estás rasurando, cuando te estás maquillando. ¿Qué estás haciendo con el espejo? Viendo cómo eres y viendo cómo quedas, arreglando tu vida. Es lo que tendrías que estar haciendo con la palabra de Dios, tomando decisiones cada vez que llegas a la palabra de Dios, recibir el alimento de la palabra, permanecer así en Dios, dejar que Él siga transformando tu ser. Pero como haces la cosa superficial, apenas te miras, te vas y se te olvida. El punto es que tomes decisiones cada vez que llegues a la palabra de Dios. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra implica no solamente leer la palabra del Señor, sino implica, mi hermano, que dejes que Dios obre en tu vida y vaya transformando tu ser. ¿Por qué tienes conflictos en tu matrimonio? ¿Por qué tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué tienes problemas con tus hijos? Déjenme decirles una cosa, hermanos. Tanto hijos con padres como padres con hijos, nuestros conflictos revelan una cosa: no estamos dejando que Dios obre la transformación en nuestra vida porque no estamos entendiendo lo que es permanecer en Él. Ahora, todos tenemos conflictos. El problema no es tener conflictos. El problema es que esos conflictos persistan y que tú y yo no cambiemos y sigamos exactamente igual toda la vida, sufriendo exactamente lo mismo. No puede ser. Un hijo de Dios está llamado a la santidad, al crecimiento, a la madurez, y tenemos que seguir avanzando. El reto es permanecer. Hermanos, en una sociedad que tira para otra, en otra dirección, que jala para otra dirección, donde te están presionando para abandonar, el reto es decidir permanecer. ¿Para qué? Porque el reto es glorificar a Dios permaneciendo. Mira el versículo 7 y 8 nuevamente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay dos cosas implícitas en permanecer en Cristo. Dice, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué dice que podemos hacer, hermanos? Pedid. ¿Pedid qué cosa? Ahora es peligroso decir eso de repente. Pareciera que Dios te da un cheque en blanco y que te dice, ponle tú los ceros. Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Os será hecho. Pero el punto es este. Él te desafía primero a permanecer en Él. Permanecer en su palabra. ¿Sabes en qué se convierten las oraciones de las personas que permanecemos en Dios? No son oraciones egoístas. No son oraciones de niño de 3 años de dame, 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 quiero, 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 hazme, hazme, hazme. Son oraciones como las que escuchábamos hace un ratito, de gratitud por lo que has hecho, de reconocimiento por tu grandeza, de Señor, que tu obra avance, Señor, que tu palabra toque corazones, Padre, que las iglesias, que tus siervos puedan hablar con libertad tu palabra, Señor, que haya denuedo en tus predicadores, Padre, que tú derrames de tu espíritu, que toque los corazones de las vidas de las personas y haya arrepentimiento y fe. Esas son el tipo de oraciones que surgen de una persona que permanece en el Señor, porque esas son las cosas que Dios anhela prioritariamente. Y qué bueno que aquel Señor, Dios eterno, generoso, nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Que también cuando tú decides mirar primero su reino, buscar primero su justicia, Él añade las cosas que nos preocupan. Suple para que no te preocupes. Entiende que hay cosas que nos distraen. Entiende que sí, hay que comer. Entiende que sí, hay que vestirse. Entiende que sí, la colegiatura. Entiende que sí, la inscripción en la escuela. Él entiende eso. Pero cuando ve un corazón que está puesto en sus cosas, Él decide, mira, qué bueno que te has ocupado en lo mío, yo me preocupo de lo tuyo. ¿No lo ha hecho así, hermanos? Pero a veces nosotros necesariamente no permanecemos. Buscamos a través de las cosas nuestras hacer los cambios en nuestra propia vida. Y cuando tú decides permanecer en su palabra, cuando tú decides permanecer en Él y le pides a Dios, en esto es glorificado el Señor, porque ves las respuestas de un Dios tremendamente generoso. Y ahora, cuando ves que Dios te ha provisto, cuando ves que Dios te ha ayudado, cuando ves que Dios ha llevado salvación a otras vidas por quienes tú has estado orando, en eso es glorificado el Señor. Porque estás dándote cuenta que es su obra, que es su provisión, que es lo que Él está haciendo y logrando en tu vida, desde luego. Y dice, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Y Él está recibiendo la gloria de lo que está ocurriendo en ti y a través de ti. Porque decidiste permanecer, porque dijiste, Señor, yo quiero estar en tu palabra, Señor, yo quiero estar en ti, y no importa lo que esté en nuestro entorno. Es curioso que en este capítulo 16, el que sigue, una de las cosas que Cristo dice es la siguiente, hablando de la promesa del Espíritu Santo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? A veces tú y yo buscamos la paz en las circunstancias idóneas. A veces tú y yo confiamos la paz en un buen médico, y está bien. A veces tú y yo buscamos la seguridad en un trabajo mejor remunerado, está bien. Pero la paz verdadera no viene en las circunstancias favorables ni tampoco viene la tristeza en las circunstancias desfavorables. La paz verdadera viene en las palabras de Cristo, y por eso dice: permaneced en mí y permaneced en mis palabras. Porque cuando tú permaneces en Él, entonces estarás por encima de las circunstancias. ¿Hay cosas que te preocupan? Es fácil vencerlas. Créele a Dios. Permanece en Él. Decide aceptarle a Él. Decide relacionarte con Él. Decide responderle a Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Estarás encima de las circunstancias. Estas no te van a afectar. Podrás verlas desde otra perspectiva y por lo tanto podrás enfrentarlas de una mejor forma, porque las verás de la perspectiva divina. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelso peso de gloria. Las verás como Dios las ve, y al verlas como Dios las ve, imagínate la paz que eso produce. Ahora no lo imagines, experiméntalo. Permanece en mí, dijo el Señor. El reto es permanecer. Glorifica a Dios, el reto es glorificarle a Dios. Si permaneces en Él, vivirás por encima de las circunstancias. Verás la obra de Dios operando en tu vida, y al operar el Señor en tu vida, no te quedará otra. Señor, gloria sea tu nombre por lo que estás haciendo en mí y a través de mí. Y en última instancia, el reto es multiplicarte. ¿Quieren ayudarme a leer el versículo 8 fuerte y claro? Que los alumnos de la universidad de aquí al lado lo escuchen. Ahora, lo digo en serio. Yo sé que no están aquí, están en su casa, no sé dónde. Entonces, para que lo escuchen en su casa, tienes que leer más fuerte, ¿no crees? ¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Por favor. ¿Te das cuenta? El reto es multiplicarte. Déjame decirlo de esta manera. ¿A quién estás tomando la mano hoy? No estoy hablando de los novios. Tampoco estoy hablando de los esposos. ¿A quién estás tomando de la mano hoy y estás invirtiendo tu vida en esa persona? ¿A quién le estás enseñando cómo evangelizar? ¿A quién le estás enseñando aquellos elementos fundamentales de doctrina que a lo mejor no tiene bien asentados? ¿A quién has tomado de la mano para decirle: déjame enseñarte a amar al Señor como yo le he amado? Déjame que tú aprendas cómo leer la palabra de Dios como yo la he leído. Déjame ayudarte a que aprendas el camino de la fidelidad a las reuniones. Permíteme llevarte de la mano y ayudarte a través de la tribulación que estás pasando. Quiero orar contigo. Ayuda, quiero que tú veas lo que Dios ha hecho en mi vida, y quiero que tú puedas experimentar lo que Dios me ha dado. Dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa, hermanos? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. La característica de un discípulo de Cristo es que se multiplica, es que está buscando a otros en quienes invertir su vida, que lo que Dios le ha dado, que lo que Dios le ha bendecido, él pueda tomarlo y lo pueda invertir en otras vidas. ¿En quién te estás multiplicando? ¿A quién le estás enseñando el instrumento que sabes tocar? ¿A quién le estás enseñando la forma de evangelizar como evangelistas? ¿A quién le has mostrado las diferentes formas de acercarse a la Escritura para sacar el mayor provecho de ella? ¿A quién has tomado de la mano y le has dicho, vente, vámonos a la casa del Señor, vamos a orar juntos, vamos a congregarnos como iglesia? ¿A quién has tomado de la mano para decirle: permíteme orar por tus necesidades, quiero que sepas que soy tu hermano y que estoy aquí para ayudarte? ¿A quién, mi hermano? El reto es permanecer, el reto es glorificar a Dios, pero el reto también es multiplicarnos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta final es obvia. ¿Quiénes queremos permanecer? No sé cuánto Cristo tarde en regresar, pero yo quisiera que el día que Él regrese, Él me encuentre que he permanecido en Él, en su palabra, glorificándole y multiplicándome. ¿Qué quieres tú? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Les ruego que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Quisiera agradecer primero que nada a las personas que tan amablemente nos honran hoy con su presencia. Y quisiera decirles a ustedes, visitantes, dirigirme a ustedes con todo respeto. Para permanecer en Cristo, primero hay que estar en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo más glorioso de esa declaración es que Dios te hace nacer de nuevo, te da vida espiritual, te da perdón y salvación. Pero para poder experimentarlo, hay que aceptar estar en Él. Y para estar en Él, se requiere sencillamente confiarle tu vida a Él. Yo sé que no lo he mencionado mucho en esta noche, pero déjame recordarle a usted algo que ya sabe. Cristo Jesús murió en una cruenta cruz, derramó su bendita sangre, fue sepultado y se levantó victorioso de la tumba al tercer día. ¿Pero por qué murió? Murió para llevar sus pecados, murió para pagar su deuda, murió para darle a usted la oportunidad de ir al cielo cuando muera. Para eso murió Cristo. Murió como un salvador, para salvarle. Pero Él no puede salvarle a usted si usted no lo quiere. Por lo que en esta noche yo quisiera amablemente invitarle a que reconsidere su situación. A que vea a ese salvador que extiende su mano y le invita a que crea en Él. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida hoy se la ofrece con tan solo una actitud, la actitud de la fe, que le crea usted a Él. Y si está entre nosotros hoy, usted dice, hermano Alfonso, yo quisiera tener ese perdón y salvación. Yo quiero confiarle mi vida a Cristo y pedirle a Él que sea mi Salvador. ¿Desea usted? Manifiéstemelo, levantando en alto su mano y volviéndola a bajar. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien en esta noche que dice, yo quiero confiarle mi vida a Cristo Jesús? Yo quiero pedirle el perdón y la salvación de mi alma. Yo quiero estar en Cristo. ¿Habrá alguien así? Le animo a que me lo manifieste, por favor. Levante su mano, quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, donde quiera que usted esté. ¿Es primera vez, es segunda vez, o es la 59ª ocasión que usted llega, pero no ha resuelto este asunto de la salvación en su vida, no sabe dónde va a pasar la eternidad, pero quiere saberlo hoy? Le animo, levante en alto su mano. Aquí, la gran mayoría de los que estamos, ya en algún momento le hemos pedido el perdón y la salvación a Cristo. Estoy seguro de que cuando muera irá al cielo, no por ser bueno, sino porque le pedí el perdón y la salvación al Señor. Y hoy le animo a usted que haga lo mismo, a que acepte a Cristo como el único y suficiente Salvador que Él quiere ser para su vida. ¿Quiere usted? Por favor, no voy a insistir más. Le animo a que me lo manifieste levantando su mano. No le invito a cambiar de religión. Le invito a confiarle su vida a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? ¿Por última vez? ¿Habrá alguien así? No se vaya de aquí sin confiarle su vida a Cristo. Manos en Cristo. El Señor nos exhorta claramente. Nosotros nos vamos pronto. Eso no tiene más importancia que la que es la despedida de amigos, consiervos. Pero el Señor antes de irse nos dijo, permaneced en mí. Has permanecido en Él. Te sigues relacionando con Él, amándole, escuchándole, obedeciéndole. Sigues permaneciendo en Él, queriendo traer gloria a su santo nombre en todo lo que haces, por la forma en la que ves que Él opera y responde a tus oraciones. Te estás multiplicando espiritualmente, numéricamente, en algún otro medio, en habilidades, le estás compartiendo a otro de lo que Dios te ha enseñado. No has permanecido en Él. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle, Señor, ayúdame? Yo quiero aceptar el reto de permanecer en ti. Soy débil, pero entiendo que cuando soy débil y lo reconozco, soy fuerte en ti. Ayúdame a estar anclado en esa vid, adherido a esa vid, alimentado de ti. Quiero permanecer, Señor. Esa es mi decisión el día de hoy. Permaneceré, Señor. ¿Quieres levantar en alto tu mano? Quiero orar por ti. Quiero permanecer, Señor. Quiero estar aquí cuando tú vuelvas, sirviéndote, alimentándome de ti, multiplicándome en otros, glorificando tu nombre, trayendo gloria a Él a través de una vida transformada. Señor, me doy cuenta que no he sido lo que debí ser. Hoy quiero humildemente decirte, Señor, ayúdame por tu gracia a permanecer en ti. Gracias, hermanos. Puedo ver tantas manos otra vez. Vamos a orar al Señor. Y mientras oramos, si tú quieres pasar al frente, ven y dile al Señor eso. Quiero permanecer en ti. Voy a estar orando, hermanos. Siéntanse en plena libertad del que desea venir y decirle al Señor de su pecho, de su corazón: Padre, perdóname, no he permanecido en ti, quiero permanecer en ti, por tu gracia ayúdame. Ven y díselo junto conmigo. Yo quiero decírselo al Señor. Yo sé que muchas veces no he estado donde debiera, permaneciendo en Él. Y hoy quiero recordarle al Señor y recordarme a mí que quiero estar con Él. Quiero permanecer en Él. Quiero relacionarme con Él. Quiero hablar con Él. Quiero conocerlo más. Y lo que es de valor para Él, que sea de valor también para mí. Quiero multiplicarme. Quiero que otros aprendan de lo que Dios me ha dado. Quiero que otros sepan de lo que Él ha hecho en mi vida. Y que ellos puedan recibir la bendición que Él me ha dado. Pidan permiso, hermanos, acérquense un poquito más, por favor. Aquí adelante, no se queden ahí en el pasillo. Hay mucho espacio aquí adelante, no se queden ahí. Pidan permiso, hermanos, por favor. Vamos a orar al Señor. Y hermanos, si tú quieres venir con esa decisión en tu corazón, sal de tu lugar, ven aquí, tú levantaste tu mano, ven aquí, oremos y digamos al Señor juntos: queremos permanecer, Dios, en tu gracia ayúdanos. Padre Santo, una vez más nos postramos delante de ti. No somos nada, no podemos nada. Separados de ti sabemos, no podemos hacerlo nada. Y neciamente muchas veces nos alejamos de tu comunión. Perdónanos, Padre. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra necedad. Y hoy una vez más queremos llegar delante de ti y rogarte de tu gracia. No merecemos nada. Pero tú eres amplio en perdonar, grande en misericordia, tremendo en brindar tu gracia. Y Señor, si algo somos, si algo hemos logrado, si estamos aquí con vida y con la oportunidad de orar a ti, es porque nos has dado esta oportunidad. Y hoy simplemente te queremos pedir perdón y rogarte que nos ayudes a estar adheridos a esa preciosa vid, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea nuestro todo, Padre. Y que cuando tú vuelvas, cuando tu Hijo vuelva por nosotros, aquí estemos, firmes, sirviéndote, creciendo, multiplicándonos en otros, llevando tu nombre en alto y trayendo gloria a tu nombre por lo que haces en nosotros y cómo respondes a tus hijos. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este amor. Este amor tuyo que nos brindas para amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú en nosotros. Nos ponemos en tus manos. Bendecimos tu nombre y te rogamos que sigas actuando en nosotros. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Hermanos, gracias. Pueden volver a su lugar.